Hola, mis hermanos y hermanas en Cristo. Espero que todo está bien contigo y tu familia. Comencemos con una palabra de oración. Padre, gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias por tu compasión que demostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo para hacer nuestra expiación. Gracias por el privilegio de tener una relación contigo. Jesús, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por revivirnos y adaptarnos en tu familia. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Espíritu de Dios, eres nuestro maestro. Dependemos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito a abrir sus Biblias al Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 11. Hoy continuamos nuestro estudio a través del libro de Gálatas. Nuestro último mensaje en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29, aprendimos sobre la bendición de ser un hijo de Dios. El título del mensaje de hoy es, ¿estás viviendo en la realidad correcta? El resultado de olvidar a Jesucristo como su Salvador. Leemos Gálatas, capítulo 4, 1 a 11. Pero también digo, entre tanto que heredero es niño, él no es diferente de esclavo, aunque es señor de todo, sino que estaba bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conocido a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os olvidéis de nuevo a los débiles y los pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros, que ha trabajado en vano con vosotros. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Nos vamos a enfocar en tres áreas. En versículo 1 a 3, vemos la esclavitud de los incrédulos. En versículo 4 a 7, vemos la libertad de los creyentes a través de un Salvador perfecto. Y en versículo 8 a 11, vemos la necesidad de los creyentes al volver a la práctica de la esclavitud. Comencemos con la esclavitud de los incrédulos. Hay muchas personas que están viviendo películas. Te animo a ver una película que se llama El Progreso del Peregrino. Es una maravillosa ilustración de la vida cristiana. La película te invita a un viaje con un hombre llamado Cristiano. Cristiano ilustra a un incrédulo que experimenta el poder de la palabra de Dios en su alma. El poder de Dios sobre Cristiano se ve cuando Cristiano lleva una gran carga sobre su espalda. La carga es importante porque demuestra culpa y condena. En nuestro pasaje de hoy, Pablo llama a los creyentes de la iglesia de Galacia a recordar su condición pasada en esclavitud y castigo que experimentaron como cristiano antes que Jesucristo convirtiera su liberador. Eran como un heredero que tenía guardianes que no podían disfrutar en la herencia hasta que se cumpliera el tiempo establecido. Déjame explicar. Por algunas personas preparan lo que se llama un testamento. Un testamento es un documento legal que dice qué hacer con la propiedad o los finanzas de la persona fallecida. Digamos que preparar un testamento y decide dejarle a su hijo $50,000 y su propiedad con ciertos requisitos. Primero, tiene que ser financieramente responsable. Eso significa que tiene que vivir con un presupuesto durante su educación universitaria. En segundo lugar, tiene que completar su educación universitaria mientras trabajar por 2 años. Estos son los requisitos. Nadie diría que los $50,000 y su propiedad no son del hijo. Está en el testamento. Sin embargo, solo podría disfrutar de la herencia si cumple con los requisitos. Sin embargo, el testamento está en su nombre. No cambia la forma en la que las personas responden a él. De hecho, el niño puede ir al banco y pedir el dinero con la propiedad. Pero los banqueros lo tratan como a cualquier otra persona porque no ha cumplido los requisitos. Así como el hijo en la instrucción no puede recibir la herencia, es igual con toda la humildad que está bajo el guardián, que se ve en capítulo 3, versículo 24 y capítulo 4, versículo 2 en ese libro de Gálatas. Estuvieron esclavizados bajo el guardián hasta el tiempo establecido, lo que significa que Cristo se convirtiera en su liberador. Mira, mis hermanos, el guardián es la ley de Dios. Para el judío, la ley de Dios fue dada a través de Moisés. Llamamos eso el Torah. Los gentiles, la ley de Dios está escrita en su corazón. Se ve en Romanos capítulo 2, 15. El propósito de la ley es revelar el pecado, que lleva a castigo y vergüenza. La ley declara culpable a toda la creación y espera condenación. En esa condición que Pablo les recuerda que estaban esclavizados, esclavos a estar bajo la ley en espera de la condenación final, los judíos fueron esclavos a tratar de obtener la salvación por la ley. Los gentiles fueron esclavos a ser sellados en la oración pagana. Desafortunadamente, muchos hoy viven en la misma manera. En mi vida, ya he visto muchas personas en esclavitud con su religión. Un ejemplo de eso se ve en el libro de Filipenses, capítulo 3, en la vida de Pablo. Pablo pasó 33 años de su vida tratando de ganar el favor de Dios. Su confianza estaba en sí mismo. Pero Dios, en su misericordia, le revió a Pablo quién era Jesucristo. Desde ese momento, Pablo nunca volvió a la esclavitud de la cual Dios lo libró. Que esto es algo que todos los hijos de Dios deben saber. Fuera de Cristo, solo hay esclavitud y condenación. Tal vez, eso describe tu condición actual, amigo. Amigo, ven a Jesucristo si quieres ser libre de la esclavitud y condenación. No hay libertad fuera de Cristo. Aléjate de la autoconfianza y incredulidad y confía en Jesucristo y su obra final en la cruz. Él te salvará. La esclavitud describe la condición pasada de los creyentes de Galacia. La esclavitud describe la condición de cada ser humano sin de Jesucristo. La humanidad, mis amigos, no importa cuánto lo intenten y hagan, no puede salvarse a sí misma. El hombre está cegado, está perdido y es un pecador. Sin Cristo, el hombre no puede con el pecado, la culpa y vergüenza. Sin embargo, escucha, mis amigos, estas bellas palabras en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que aún somos pecadores, Cristo murió por nosotros. A medida que continuamos, Pablo los llama a recordar su condición actual. Son redimidos y adaptados. Leamos los versículos 4 a 7 otra vez, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que redimiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. A medida que continuamos, Pablo los llama a recordar otro momento significado en sus vidas. El momento que recibieron su redención y adopción. Ese será un día que recordarán por toda la eternidad. Antes de su rendición, estaban esclavizados por la ley y esclavos de su autoconfianza. Pero como hemos leído, luego la plenitud de tiempo. Eso significa que Cristo vino a salvar a su creación de sus pecados. Jesucristo fue y será por siempre el Salvador perfecto. Déjame explicar, por favor. Hay tres formas en que aprendemos que Jesús es el Salvador perfecto. La primera área que notamos es que Jesucristo es el Salvador perfecto a través de su deidad. Encontramos eso en la declaración, Dios envió a su Hijo. El tiempo no permite citar todas las referencias de las Escrituras. Sin embargo, los invito a buscarlas por su cuenta. En Isaías, capítulo 43, versículo 11, capítulo 44, versículos 6 a 8, y capítulo 45, versículos 5, aprendemos que solo hay un Dios y Salvador. Nuestras otras referencias son Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 29, y Mateo, capítulo 1, versículo 23. Y esas escrituras nos enseñan que Jesús Cristo es Dios y Salvador. Amigos, hay un Dios que existe en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno es en esencia, igualmente eterno, igual entre sí. Dios el Padre envió a su Hijo para salvar al hombre. Dios el Hijo se sacrificó para pagar por nuestros pecados y proporcionar la manera de reconciliarse con Dios. Dios Espíritu Santo nos aplica la salvación, trayéndolos y colocándolos en Cristo por fe. Se puede decir y enseñar mucho más sobre la deidad de Jesucristo. Pero el enfoque hoy es demostrar que solo Dios es el Salvador perfecto de su creación. Porque Dios es el único que puede salvar a su creación. Hacer Dios el Salvador de hombre, su expiación lleva la sustitución eterna porque Dios es eterno. El sacrificio de Dios tiene un valor infinito. ¿Por qué? ¿De quién es Él? La segunda demostración de que Jesús es el Salvador perfecto está en su humanidad. Mis amigos, el pecado entró al mundo a través de Adán. Y Adán representa a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde esa vez, la humanidad ha estado bajo una maldición por el pecado. Mateo 1, versículo 18 enseña que Jesús nació en este mundo a través del Espíritu Santo por la Virgen María. Esto significa que Jesús fue completamente humano sin pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque sí, por la transgresión de aquel uno murieron. Los muchos abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En el mismo pasaje, versículo 18, mira, la palabra de Dios dice aquí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo, mis amigos, es el Salvador perfecto, porque en su humanidad, Cristo fue el sustituto por el hombre pecaminoso a convertirse el hombre para pagar los pecados de hombre. Vamos a ver en otra área. La tercera demostración de que Jesús es el Salvador perfecto es en su sujeción y cumplimiento de la ley. Jesucristo fue judío de nacimiento. Siendo judío, Jesús estuvo sujeto a la ley desde el momento que nació. A lo largo de su vida, Jesús cumplió la ley. Eso significa que era perfecto, 100% justo. Eso significa que Jesucristo estaba sin pecado. Y en esta condición sin pecado, Jesús eligió convertirse a una maldición para nosotros a tomar la ira de Dios que mereceríamos. Así como el pecado de Adán se da a toda la humanidad a través de su nacimiento, así da la justicia de Cristo a aquellos que ponen su fe en Él. Mira, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, a lo que no conoció pecado, por nosotros los hicimos pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, mis amigos, es el Salvador perfecto porque cumplió la ley. Al cumplir la ley, Él puede expiar nuestros pecados y dar perdón y la justicia a los que están en Él. Además de la perfección de Jesús, el propósito de Jesús se ve en el versículo 5. El propósito de Jesús se demostró a redimir y adoptar. Eso se da a aquellos que se apartan de su incredulidad y confían en Cristo como Salvador. Mira, la palabra redimir ilustra comprar un esclavo y librarlo. Jesús, mis amigos, libra a los que dejan su inmadurez por la madurez. Una persona inmoral son aquellos bajo la esclavitud de la ley. Por favor, escúcheme. Debemos estar en su inmorales como esclavos que intentan ganar el favor de Dios mediante buenas obras. Una persona madura son aquellos que son hijos y hijas de Dios a abonar su incredulidad y confiar solo en Jesucristo para salvarnos. Mis amigos, cuando eso sucede, experimentar la herencia, recibirán perdón y la justicia de Cristo. Recibían en versículo 6 la presencia de Dios en sus vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ellos plenamente. Esto fue algo nuevo. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba plenamente. Un ejemplo de esto fue visto con el rey Saúl en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Además de la reticencia plenamente, vino la experiencia de comunicarse con Dios, llamándolo Padre. Muchas personas hoy afirman que el cristianismo es una religión. Creo que les falta algo. El cristianismo es la reconciliación con Dios a través de Cristo, mediante el arrepentimiento y la fe que se manifiesta en una relación creciente. El cristianismo no es lo que hacemos, no. Es lo que Dios ha hecho. Todo lo que estamos llamados a hacer es alejarnos de cualquier cosa que nos impide ir a Cristo y poner nuestra fe en Cristo. Vinimos a Jesucristo como pecadores que necesitan un Salvador perfecto. El cristianismo, mis amigos, es una relación con Dios para que sea disfrutada. Mis amigos, todo esto viene solo a través del Salvador perfecto. ¿Qué privilegio tenemos de llamar a Dios nuestro Padre? Nuestro Dios demuestra un gran amor por nosotros al salvarnos, comprendernos y conocernos, perdonándonos y dándonos la justicia de Cristo. Estamos en una familia interna, en su presencia, en nuestra vida diaria, creciendo en un amor por el siendo conformado en su Hijo Jesucristo. Vive en gratitud, agradeciendo a Dios por su rendición y adopción diaria. Profundiza tu relación con Dios a través de su palabra y oración. Tengo una pregunta. ¿Las mariposas se arrastran o vuelvan? Vuelvan, por supuesto. ¿Qué piensas si vieras una hermosa mariposa caminando y nunca volviendo por el resto de su vida? Y eso sí era triste. Amigos míos, esto ilustra los cristianos de Galacia. Olvidaban que fueron entregados por la ley. Vemos la necesidad de los creyentes al volver a la práctica de la esclavitud. Leemos los versículos 8 a 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conocido a Dios, serviréis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvíais de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, ¿alguna vez has perdido un pluma con el que estás escribiendo? Yo sí. Podrías buscar en todas partes pasando mucho tiempo. Finalmente, después de todo ese tiempo, te sientas y pones tu mano sobre tu cabeza solo para notar que la pluma ha estado en su oído todo el tiempo. Esto puede ser humillante o vergonzoso. Podrías sentir tonto por querer algo que no deberías olvidar. Mis amigos, es igual con una persona que perdió su pluma y la puse en su oreja. ¿Era tonto? De la misma manera que Pablo sintió de los gálatas, se olvidaban de que habían sido librados de la esclavitud de la ley y la esclavitud de su propia justicia. Los gálatas iban al volver como mariposas en libertad en Cristo, pero se arrastraban como gusanos. Mira, hermanos, los gálatas en el momento estaban esclavizados en su oración pagana. Esto era de esperarse porque estaban cegados y perdidos en su pecado. Eran incrédulos. Sin embargo, en lugar de vivir como un hijo de Dios, vivían como esclavos. Practicaban las actividades religiosas externas de los judaizantes para ganarse el favor de Dios. Si estaban colocando nuevamente en la esclavitud de cual Cristo los había librado. Este, mis amigos, era tonto. Imagine conmigo cómo sintió Pablo cuando notó esto en su vida. Pablo dice, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo fue su padre espiritual, que pasó mucho tiempo enseñándolos las verdades de la palabra de Dios. Los gálatas se olvidaron del fundamento llamado evangelio y las verdades teológicas que traen seguridad. Su conducta demostraba que vivirán en derrota y confusión, o que nunca fueron verdaderamente librados siendo hijos de Dios. La teología es importante, hermanos. La teología es muy, muy importante. Por favor, escúchenme. Cuando no tenemos una teología correcta, tenemos una doctrina y una vida equivocadas. los judaizantes estaban enseñando incorrectamente. Si agregamos algo al evangelio, tenemos un otro evangelio. Hoy hay muchas que enseñan incorrectamente. Hermanos y hermanas, solo hay una manera de reconciliarse con Dios y es Jesucristo, a través de la fe. Cualquier otra religión que se suma al evangelio para obtener la salvación está equivocada. No ganamos la salvación a través de la iglesia, los sacramentos, el bautismo o cualquier otra obra. Mis amigos, así como los gálatas volvieron a vivir en esclavitud escuchando a los judaizantes, también lo hacen mucho hoy. Por ejemplo, muchos cristianos luchan para descansar en la expiación de Jesús porque escuchan los falsos maestros de la palabra de Dios, o porque están confiando en sí mismos. Viven intentando ganar el favor de Dios, leyendo la Biblia, orando, ayudando a los pobres y compartiendo el Evangelio. Mira, esas acciones no son malas. Y estas son cosas que deben hacerse. Pero también, mira, mis hermanos, pero deben hacerse con un corazón de gratitud, amor y preocupación. No con el propósito de mantener a Dios feliz y esforzarse por ganar el favor de Dios. No. Cristiano, si es así, recuerda esta maravillosa verdad. Dios está satisfecho contigo, porque estás en el Salvador perfecto, Jesucristo, por fe. Hermanos y hermanas, permanezcamos y descansemos en la palabra de Dios y en la expiación fiel de la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a descansar y permanecer en tu palabra. Gracias por tu misericordia. Ilumina nuestras mentes a diario para que podamos disfrutarlo a través de su palabra. Gracias por tu presencia interna. Si hay algunos que están esclavizados en su camino hacia la condenación eterna, pido misericordia y que los salva. Porque oramos eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga.